Madre mía, qué buena también está la de Lejos de Ti.
No lo digas mucho que es de este.
Que le gusta mucho, ¿no? Bueno, la verdad es que en total son 11 temas, ¿no? Más un bonus track.
Sí, bueno, es una un gustillo que nos dimos ahí. Uh-huh. Vamos a hacerlo de a lo mejor un poco sin sentido, puedes pensar, porque dice, bueno, hacer un tema lento de una balada, dices, bueno, pero era el rollo acústico ahí, darle uh-huh. un poquito ahí, no sé, por meter algo más ahí, bueno. Y la verdad que echamos un ratillo en hacerlo y yo me ha quedado curiosillo. A la gente sí. le gusta, por lo que estoy leyendo, y eso por ahí a la gente le gusta. Incluso hoy he leído por ahí que a un chaval que se le hacía corto, decía que era que lo hubiera preferido entero otra vez, ¿no? Y tal. Precisamente era solamente el detallito ese, ¿no? Que es el principio, una estrofa, un estribillo y, uh-huh. y dejarlo ahí, ¿no? Como un, pues eso, como una especie de reprise, que realmente es lo que es, pero un detallito ahí.
Claro, un regalito más, ¿no? Para sí. todos. Y yo me acuerdo que cuando vinisteis la otra vez al programa, Chechu decía que él pensaba que con este disco se recuperaba un poco el espíritu del jaja. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo lo que sí que creo es que el sonido del disco sí vuelve a la crudeza, a lo mejor, de la primera grabación. De hecho, los medios de la primera y los medios de estas, estamos un poco a la par en cuanto a, uh-huh. en cuanto a medios de grabación y de posibilidades económicas. Los otros dos son de compañía y bueno, pues lo que te digo, el un poco más, a lo mejor la producción se fue un poco más a lo americano, un poco más, si quieres, no sé, quizás a la OR, pero casi casi ahí. Y el legado se fue un poquito más durillo, entre comillas. Y no sé por qué la gente a ese disco le tiene manía o no le acaba de entrar. Supongo que es porque cantaba a otra persona.
Yo eso también Kiko, lo
que no
creo.
Era Iván, pero, claro. pero vamos, tanto Antonio como yo estamos de acuerdo en que es uno de los mejores. A nosotros nos gustan todos, evidentemente, pero nos parece que es un disco con buenísimos temas sí. y no entendemos por qué la mayoría de la gente no lo ha acabado de...
Hombre, está claro que si en ese disco hubiera estado el hijo de la gran puta de Iván y no se hubiera ido de vacaciones, pues seguramente sí. el disco hubiera tenido bastante más repercusión, seguro.
Hombre, es que quieras que no, ya eran dos discos con Iván, ya tienes ahí, te haces a la voz y de repente cambiarla, no digo, que a mí también me gusta cómo canta Kiko, pero oye, sí que es verdad que si te gusta un grupo, a lo mejor tardas un poco en adaptarte y luego pues como Kiko ya no siguió y ahora estáis otra vez con Iván, pues quieras que no, seguro que la gente está ahí como diciendo bien.
No, yo he leído igual a más de uno y a más de dos que hombre, que ha vuelto Iván y tal, no sé qué, no sé cuánto, pues mejor tal, porque mucha gente pues el rollo de Kiko pues no le gustaba y yo creo que Kiko tenía pues lo ideal es una mezcla entre los dos, sinceramente,
sí, claro.
para mi forma de verlo, porque en cuanto a voz, la voz de Iván es indiscutible. Yo creo que, como siempre le presento, como que es uno de los mejores de España y del mundo, y yo sigo creyendo firmemente que lo es. Y, sin embargo, por ejemplo, la forma de comportarse en escena de Kiko era muy buena también, ¿no? Entonces, los dos tenían cosas muy buenas.
Claro.
Realmente, la voz de Iván no se puede comparar, ni con Kiko ni con nadie. O sea, yo para mí, y no voy a nombrar a gente por ahí y tal, pero a mí es de los que más me gustan, y no porque esté con nosotros, sino porque me parece un tío que tiene unos registros de escándalo, y yo te puedo decir que he estado con él en un karaoke y dejarme no a mí, sino venir la chica del karaoke detrás de él pidiéndole por favor que cantara más canciones, pero de cualquier cosa, ¿eh? Desde,
bueno, claro.
yo, desde Nino Bravo a no sé, lo que decirte, y la gente alucinando allí con él, o sea.
Claro.
Pues te digo que tiene unas posibilidades...
Pero debería estar prohibido eso. Los cantantes no pueden ir a los karaoke. Luego todo el mundo dice, no, no puede ser. ¿Ahora qué hago yo? Voy a quedar fatal.
Claro, no, pues si él estaba allí un poco y bueno, como estamos un grupo de amiguetes, tal, claro, cántate algo. Al final salió y ya te digo, cantando una, no sé, una, no me acuerdo cuál fue, una de Nino Bravo y luego otras cosas se hizo.
Joder.
Y la gente, sí, sí, la gente miraba como diciendo, pero este peluqui de dónde ha salido, que mira cómo canta y tal, ¿no? Sí,
aquí
sí.
Además en las de Nino Bravo, que oye, que tienen unos puntitos de...
Además no fue en Madrid, fue en un pueblecillo de la costa, ahí en Guardamar del Segura fue eso.
Ajá.
Y Nino Bravo tenía un bozarrón.
Claro, por eso te digo que cantarlas bien, dime tú, madre mía. También os iba a decir, he visto que en el libreto, debajo del título de cada canción, ponéis pues el nombre de las personas que han estado ahí metidas en el tema de la composición.
Uh-huh. Eso, o sea, menos en el primero, que no se nos había ocurrido.
Claro.
Pues Antonio decidió hacerlo en los demás. Entonces ahí, para que, bueno, siempre, como nosotros generalmente, bueno, sí, todos los discos firmamos todos los temas. Antonio puede llevar un tema, o como te he dicho, claro, ahora, ¿no? Lejos de ti, es una idea suya.
No, claro, yo por lo que veo, los que estabais en ese momento, porque claro, Chechu, que todavía no había entrado,
Chechu entró
o el Moreno
prácticamente,
ahora, pues no,
prácticamente claro, a grabar, claro. Entonces, ahí pone la gente que, en orden, generalmente el primero es el que trae la idea original de la canción. Y luego, evidentemente, la canción se hace en el local, aunque hay veces que vienes con la canción prácticamente hecha, luego en el local se le dan una serie de arreglos o incluso se le da la vuelta. Yo recuerdo una canción que yo llevé al local, además fue El viejo corazón de acero, creo que fue, si no recuerdo mal. Lo que yo había pensado para estribillo era estrofa, y lo que era estrofa, o sea, y pues se le dio la vuelta. O sea, lo que yo tenía pensado como estrofa cuando lo llevé acabó siendo estribillo, y lo que era estribillo acabó siendo estrofa. Te quiero decir que todo se puede cambiar, pero siempre aparece, menos en el jaja, que ya te digo que ahí aparece todos los temas compuestos. Y no sé si ponen los nombres en los...
No, pero si la gente lo quiere saber, en la web también, en la web sí viene.
Ah, bueno, eso a Antonio que le gustan estas cosas y tal. Y entonces, a partir de ya de un poco más, decidimos poner en orden de, pues como reconocimiento un poco al que aportaba o al que traía esa idea, ¿no? Ya que no lo repartimos todo por igual, y eso se ha hecho desde siempre, pues bueno, ahí la gente puede saber un poco, pues quién es el autor o el que trajo la idea original sobre ese tema, ¿no?
Claro, pero veo eso, que sois bastante democráticos porque realmente estáis todos ahí metidos, ¿no?
Sí,
eso
los, temas,
muy bien.
Aunque haya alguien que no haya hecho absolutamente nada en una canción, siempre figura también, porque desde el principio se decidió que se registraban a nombre de todos.
Mira, eso, así no dejáis a nadie a ninguna parte, ¿no? Porque
así no peleas.
Me acuerdo que la otra vez Chechu, el hombre, estaba diciendo, claro, yo no he podido meter nada a la composición, yo no estaba tal.
Que Chechu entró y bueno, entró hace un año
y medio,
por ahí. Y cuando le entró estaba todo prácticamente hecho, o sea que
no te digo. Pero bueno, por lo menos no, pues ahí en la grabación sí que ha podido hacer alguna cosita. Incluso he visto que el Moreno, que bueno, como si ya todo el mundo lo sabe, que Pepe Mari dejó la banda en octubre, y a partir de ese momento metisteis a... Ay, no me sale ahora el nombre, ¿a Juanma?
Juan Carlos,
bueno,
el Moreno, sé que es
el Moreno, ¿no? Incluso he visto que a él le tenéis puesto también, ¿no? Como que está dentro del disco, aunque ponéis por ahí, bueno, pues ya se había grabado cuando él se metió en el grupo,
sí,
ahí le tenéis también puesto, ¿no?
Sí, que para que no quede... Sí, porque el que él no haya grabado en el disco no implica para que él no esté dentro de la banda.
Exacto.
Entonces, por eso se decidió que él figurará en el disco como miembro de la banda. Y luego ya más adelante, si te lees los créditos, se pone quién ha grabado el bajo.
Claro, sí, eso lo he visto aquí en la primera parte, lo que es en la contraportada. La verdad es que dais toda la información, ¿eh? Está muy, muy, muy bien.
Hubo una idea de Chechu ahí, que no lo habíamos hecho nunca también, que en otro grupo sí lo han hecho, y a él le apetecía, y dijimos, pues ¿por qué no vamos a ponerlo? Que es quién hace cada solo.
Claro.
Si te fijas, en ningún otro disco no esto lo ponía, pero a él le apetecía mucho, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, en cada letra pone solo de este, solo del otro y tal, y bueno, pues siempre es curioso, ¿no? Que digas, anda, mira, pues este lo hace este lo hace el otro y tal. Y bueno, cuanta más información, pues...
Claro, por eso te digo, la verdad que eso está muy bien. Incluso tenéis eso de solo, ambos,
sí.
Vais poniendo aquí de todo. No, eso está muy bien, sobre todo porque dices, joder, si tienen dos guitarras, a ver, ¿cuál es el que está haciendo súper solo aquí? ¿Cuál es el que no sé qué? Eso
fue idea de...
Claro, pues, si a ti no te gusta un solo, dices, a ver, ¿quién ha hecho este solo?
Pues Chechu, ¿no?
Apedrearle.
El solo malo que le ha hecho Chechu, ¿no?
Pues, apedrearle.
Espero que estés escuchando ahí, maricón, ya que no ha venido.
Te van a poner, Chechu. Bueno, y contarme, cada uno, ¿con qué canción os quedáis, cada uno de vosotros, de este disco? Digo, ¿cuál os gusta más y por qué?
Es complicado.
Yo le
ya
tengo...
supongo, porque son vuestros niños, ¿no? Entonces,
Yo tengo afinidad con un tema en especial, que es con Quiero.
Uh-huh.
Le tengo ahí un... no sé, me parece súper divertido de tocar, de oírlo. Me parece que es un... Pues eso, a mí es que me gusta el rollo Poison, el rollo así divertido en las canciones y tal. Entonces, uh-huh. ese me llama mucho por eso. Luego, bueno, no sé, pues te pones a... Dices, ¿cuál me quedo? ¿O cuál quito del disco? No sé, joder, a mí me gustan todos.
Claro, por eso.
Va a ser que no, a mí, por ejemplo, me encanta. Es un tema de los que de momento ha quedado fuera de los directos. Tienes que uh-huh. quitar alguno, ¿no?
Claro.
Está claro. De hecho, el disco que hacemos ocho.
Ocho.
Hacemos, tienes que quitar porque claro, hay otros de otros discos que tienes que meter,
que tienes, o sea, que
un
meter.
Poco más tienes que meterlo, el guardián te pueden apedrear si no lo haces.
Claro.
¿Qué te digo yo? Pues el más sexy, pues hombre, pues tienes que hacerlo, a la gente le gusta mucho, una serie de canciones, pero claro, para que estén esas tienes que quitar otras y,
claro.
y bueno, que no sé, es que hay muchos temas ahí que por lo menos a mí.
Y de hecho, para tocar tantos temas de este disco hemos quitado clásicos, entre comillas,
clásicos,
¿no? Digamos.
¿No? ¿Qué dices? A ver si nos van a matar en el público porque quitamos.
No, pues alguna hemos quitado que la gente seguramente... De momento, en la presentación disco en Zaragoza, la gente no dijo nada.
Ajá.
Pero veremos a ver si en los próximos conciertos la gente se da cuenta de cuál es el tema que no se hace, que es un clasicazo.
Y se tocaba siempre, siempre, siempre.
Y se ha tocado siempre, y esta vez no se toca.
Otra incógnita como la R. La de Belén el otro día en el programa de Oscar que estuvimos... Y preguntaban lo de la R y dije que era la R de Bellos, de toda la vida. Ya está revelado.
¿Y tú, Antonio, con qué canción te quedas?
A mí me gusta mucho, y no porque sea mía, es Lejos de ti. Pero también me gusta mucho Hay algo más.
Hay algo más.
Sí, porque además es un tema curioso porque no tiene solos.
Uh-huh.
Y tiene una parte en el medio con tecladito y tal que le da un rollito muy bueno.
¿Qué te ha gustado?
Me gusta mucho esa canción, sí.
Y hablando ahora, como ya has sacado el tema, ¿no?, de que fuisteis al programa de Oscar, ¿qué tal está yendo el viajecillo por los medios y eso para presentar el disco?
Bueno, pues poco a poco.
Despacito. Ten en cuenta, como leí también por ahí, decían que habíamos sacado... Bueno, esto es gracioso, pero no voy a hacer el comentario de por qué. Pero bueno, decían que habíamos sacado el disco muy soterradamente, era la palabra. Uh-huh. Me caro.
Uh-huh.
Es que poner un anuncio en cualquier parte vale una pasta y una burrada. Y es que
ya.
No se puede. Es que no
la
se puede.
Publicidad.
Claro, entonces
se
no
sabe.
Se puede. Entonces tú sacas el disco como puedes. El que le gusta al grupo y lo sigue y se entera. Si al final todo el mundo se entera de que el disco está. O sea, es que sí.
El que no se entera porque
sí,
no
verdad,
quiere.
Claro. O sea, mira, hay revistas. Hay, bueno, web de internet para aburrir.
Eso te iba a decir yo, claro. Que a lo mejor revistas de papel, pues no sé. Pero yo, claro. Vamos, Beethoven R sí van a sacar que ya estáis grabando disco, que lo acabáis de sacar. Pero lo que es en todas las revistas de internet, Metal Cry, etcétera, etcétera.
De hecho, Irra es otra de las cosas que se hincha. Se puede tirar
claro.
Un segundo tiempo y lo mete en todas partes. Me acuerdo cuando hicimos, porque había un rollo ahí, como que la gente no acababa de creerse de si habíamos grabado el disco o no, porque de grabarlo y decir que en dos meses estaba
ya, claro.
Y tal, decidimos hacer en Aluche, en el pub Heaven Angel, decidimos hacer una escucha. Para que la gente viera realmente que estaba grabado, pero no masterizado. O sea, lo pusimos sin masterizar.
Bueno, hay que decir que nosotras tuvimos la primicia de sacar cuatro discos, o sea, cuatro canciones el día que vinisteis, en septiembre del 2008. Que también dimos fe de que estaba grabado ahí
sí.
Y mezclado.
Hicimos eso para que la gente viese que realmente el disco existía, que estaba
claro.
Grabado, pero que faltaba tirar para adelante porque había problemas y tal. Y bueno, pues incluso así la gente... Oye, pues era verdad, voy a teclear y pones Beethoven R en el Google y te salen mil historias, incluso de hace 5 o 6 años te salen fotos y cosas. O sea, que lo que dice Antonio, si no te enteras es porque o bien la banda no te interesa, que es muy respetable.
Sí, pero aunque no te interese una banda, que no te suene siquiera, yo siempre lo cuento. Yo cuando trabajaba en una tienda de bocadillos y eso, a la que José solía venir para que le hiciera croissants rellenos.
Ahí es que naciste, ¿no?
A medio de la mañana, no, eso fue después, ya no.
Pues venía una chavalita que se supone que era heavy. Y yo le decía que yo tocaba en Beethoven R. Dice, ay, pues no me suenan. Digo, vamos a ver, si con todos los programas de radio que hay, las revistas y con internet, si no te suena ni siquiera el nombre del grupo, o sea, yo puedo entender que no te gustemos, pero que no te suene ni el nombre del grupo, es que no me lo puedo creer, es imposible.
O eso, o directamente te estaba pegando ahí un farol con lo de que era heavy, porque
ser,
ya dices, a ver,
ser.
Dime pero... tú si has salido por ahí y te ha sido algún garito heavy, vamos, el guardián de tu piel lo has tenido que escuchar una y mil veces.
Claro, o sea,
entre otras canciones.
Y el nombre
vamos.
Del grupo te tiene que sonar, aunque no hayas oído nunca nada del grupo, el nombre te tiene que sonar.
Estás aquí en Madrid y eres de ese rollo, ha sido el Excalibur, fijo. Y está la portada del primer disco en la pared.
Claro.
Además que fue la primera que se hizo, de todas las que hay. Uh-huh. Esa y la de Mallory, fueron las dos primeras.
Claro, o sea que...
Fíjate.
O sea, el que no se entera hoy en día es porque no quiere.
Pues sí. Eso desde luego, con internet que tenemos ya de todo.
El que no se entera es porque o vive aislado del mundo mundanal, yo qué sé. No lo puedo entender, pero normalmente los que viven aislados están conectados a internet, o sea
pues
que...
Pues sí, eso te iba a decir yo. Bueno, yo creo que vamos a escuchar otro temita. ¿Qué temita ponemos, amigo técnico? El que tú quieras. ¿Llanto final o hazme tuyo esta noche?
Llanto final.
Venga, pues vamos para allá.
Thank you.
Bueno, luces, música y acción. Ya sabéis qué sección nos toca ahora. Como hoy estamos muy rockeros, vamos a hablar de la película Rockstar, que seguro que la habéis visto los que estáis por aquí. Dirigida en 2001 por Stephen Herek y protagonizada por Mark Wahlberg. La película se inspira en la vida real de Tim Ripper Owens, cantante de una banda tributo a Judas Priest, que como ya sabéis, pues fue elegido para sustituir a Rob Halford cuando este abandonó la banda. La banda sonora fue compuesta expresamente para la película y cuenta con la dirección de Richie Blackmore, guitarrista original de Deep Purple, ya veis. Bueno, os vamos a dejar con el tema Living the Life, interpretado por Miljenko Matijevic, que espero haber pronunciado bien tu nombre, porque con lo bien que cantas, de la gran banda Steelheart. Bueno, chicos, menuda canción, ¿eh? Madre mía, hemos estado aquí debatiendo aquí de todo. Y me acaban de decir aquí, José, que nada, que esto de Rockstar está bien la película. Y oye, lo que estábamos diciendo por la banda sonora ya solo merece la pena verlo. Pero una película que es como la vida misma y que te muestra realmente lo que es el mundo del rock es siempre locos. Así que ya sabéis, si os gusta este mundillo, pues nada, verlo ahí que será muchísimo más realista. Oye, y ya hablando de que en la película se habla de cambios de formación, otra vez estamos, ¿no?, con un cambio de formación en el grupo.
Es de formación profesional.
Ya que si no, nos sentimos nosotros mismos, ¿no?
Nos hemos hecho, como decimos últimamente, profesionales en problemas y en cosas, o sea que ya,
¿qué va?
Estamos acostumbrados y vacunados, como tú.
Sí, es que, madre mía, me está saliendo unas ronchas aquí que, en fin... Bueno, y lo único que, bueno, tampoco habrá sido, os habrá costado mucho, ¿no?, el acople con el Moreno, porque como ya ha estado con vosotros, ¿no?, sustituyendo a Pepe Mari en su momento y sí, eso...
De todas formas, el Moreno y yo somos amiguetes desde que yo tenía 9 años, nos conocemos de toda la vida. Uh-huh. Y de hecho, el primer grupo que yo tuve lo tuvimos él y lo montamos él y yo, Luis y dos. Lo que pasa es que, bueno, que él ha venido hasta de pipa con Beethoven, incluso venía algunas veces cuando yo contacto con Pepe Mari y entro en Media Bestia. Entonces, uh-huh, él ya venía a los ensayos y tal, o sea, nos conocíamos de hace muchísimo. Y luego siempre ha habido muy buen rollo con todo el grupo, con él. O sea, siempre no ha venido y conocía a todo el mundo sabía cómo era él y él cómo eran los demás. Y de hecho, cuando a Pepe le da lo del infarto y hay un siguiente concierto en cuestión de un mes, me parece que era después, y decidíamos suspenderlo porque, claro, Pepe no podía ir. Pepe dijo que no, que no se podía suspender y tal. Que bueno, entonces, pues el único que se lo podíamos decir era al Moreno porque le teníamos al lado y claro, yo le conocía lo suficiente para saber que era capaz de aprenderse las canciones en un tiempo récord, que se dice, ¿no? Y claro, y él mismo fue el primero que dijo, claro, ¿a quién vamos a llamar si no? Pues a que lo haga el Moreno, ¿no? Y bueno, pues aprendió un repertorio para Miguel Turra, fue, creo, el concierto. Y bueno, pues luego a ver quién se iba a quedar, si no, estaba claro. ¿A quién se lo vas a decir? Claro. Es un amigo de todo lo del grupo, ¿no? Conoce a todos, todos se conocen y tal. Pues y nada, pues ahí acabó.
Sí, no estábamos dispuestos a estar probando gente.
Y no era necesario.
No era necesario. Claro.
No, es que además es verdad, es que tampoco era necesario. O sea, sabíamos que si se lo decíamos seguramente iba a decir que sí.
No, hombre, claro, y además lo que estamos diciendo, si ya le conocía y ya habéis tocado con él alguna vez, qué mejor prueba, ¿no?, que eso, porque luego ya se sabe que el tema de las pruebas, hay veces que te viene cada uno y madre
mía.
No
solo las pruebas solo, sino que a nivel de salir por ahí a tomarte una copa, también había venido con todos. O sea, que no solamente es... porque nosotros cada vez que hemos probado a alguien para entrar, y eso está Chechu, está Kiko, está Nacho, para decirlo, donde hemos quedado siempre ha sido en un bar.
Ajá.
El que teníamos encima de donde estaba el local de ensayo, fuera había un bar y quedábamos ahí, nos tomábamos unas cervecillas, charlábamos primero un buen rato y después de una hora, hora y pico, dos horas de estar en el bar, bajábamos al local a ver lo que se había aprendido y cómo lo hacía. Ajá. O sea, primero hay que conocer que la persona te caiga o no te caiga bien, porque eso, no vas a coger a una persona con que a uno le caiga mal.
Ya vas a crear mal rollo en el grupo.
Es muy raro que eso se dé la vuelta. Entonces, claro, te viene un tipo así prepotente, en plan de que yo soy Ingui, soy Dios, pues mira, Dios, si eres Ingui de Dios, pues vete, tío, porque aquí no queremos ni dioses, ni Ingui, claro, ni hostias. Queremos un tío con el que sobre todo podamos ir luego a tomarnos una copa y reírnos y pasarnos la puta madre y luego, por supuesto, que dentro del grupo funcione, ¿no? Eso está claro. Y el Moreno, no hacía falta hacer nada de eso porque sabíamos cómo tocaba y sabíamos de sobra cómo era, porque ya te digo que ha sido pipa nuestro también. Y cuando pues terminábamos de tocar o tal, siempre salías a tomar una copa por ahí y no sé, ibas al mismo hotel y, o sea, vamos a ver, que la convivencia ya se conocía.
Sí, sí. O sea, que es importantísimo eso, importante. Vamos, yo lo digo siempre, que lo primero eso, llevarse bien, luego, oye, que también pues que la calidad como músico, claro, ¿no? No vas a meter aquí a cualquiera como pasaba, por ejemplo, que era en la Polla Record, me parece que era, con el batería.
Pues no sé. Ahí me pilla fuera.
Ahora mismo no me viene el nombre, pero me acuerdo que era eso, que decías, esto se nota que era un grupo de colegas y el hombre en los conciertos, tú veías que todo el grupo ya se acoplaba a los acelerones de la batería, sí, y dices, te le mantienen aquí porque
como
tal,
sea, ¿no?
Sí, vivías, ¿no?, los conciertos como nada, ¿no? Pero dices, oye, que eso también, claro. Y bueno, ¿qué tal? En el Leyendas del Rock nosotros dos estuvimos, aunque he de decir que yo no llegué a veros porque a esas horas ahí tan tempranas, yo llegué a ver directamente, no sé si... Cuando llegamos estaba tocando Leo, me parece.
Justo detrás de nosotros.
O sea que justo me perdí. ¿Qué tal fue Leyendas?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Salvo por la solana que caía.
Yo, insolación, o sea, así os lo digo.
De hecho, el Moreno tuvo problemas, sí.
O sea, yo la próxima vez me llevo un sombrero, un gorro y no sé qué más me llevaré, pero vamos.
Yo no sé, la verdad, a quién se le ocurre hacer un concierto allí y no cubrir el escenario.
Es que es eso, yo estaba...
Yo se lo dije al de allí, le dije, un día se os muere alguien aquí.
Yo estaba flipando, yo lo digo.
El año anterior nosotros tocamos a las 4 y cuarto, y yo creía que en mi vida iba a pasar más calor y iba a sufrir, entre comillas, tanto como ese día, y lo de este año fue peor con creces. Lo que yo no me podía creer, que nosotros estábamos ahí desde las 10 y pico de la mañana... Que había gente que abrió las puertas a las 12 y hubo gente que se fue directamente desde entrar por la puerta y directos a la valla adelante, a ponerse delante. Y decía, pero...
Sí, sí, sí.
Pero falta una hora y pico para que empiece el primer grupo y se está poniendo gente adelante. Que tienes una carpa enorme ahí, ¿sabes? Dónde
sí.
Estaba. Y cómo es posible que... Pues la gente ahí aguantando el tirón y luego nosotros salimos a tocar y que habría 2,000-3,000 personas, yo no sé. Lo que había decía, pero... O sea, que yo tengo que estar aquí por huevo, por decirlo de alguna forma.
Y afortunadamente porque hacía aire, ¿eh?
Sí, eso también es verdad, pero bueno, nosotros ahí, he de decir, los del público, de vez en cuando pillábamos a un hombrecillo que estaba regando ahí y que nos regara encima, pero es que era, y yo igual, cada vez que terminaba un grupo, yo decía, a ver, vámonos a la sombra, aunque no tengamos ni un cuadradito, pero
es muy de agradecer que nosotros, bueno, nosotros y los que venían de más, porque con Leo pasó igual o con Lujuria o tal... que la gente salga de la sombrita en la barra y se vayan allí, ¿no? O sea,
claro,
porque,
claro.
Porque era para decir, mira, yo me traigo el concierto desde aquí y no me muevo porque la que estaba cayendo era...
No,
de hecho,
no.
Había pasado una hora y pico, yo recuerdo estar en la parte de atrás, donde los camerinos, una hora y pico después, y yo seguía con la toalla intentando secarme y no podía. O sea, me pasaba la toalla, me miraba al brazo y yo veía como me seguía saliendo. Yo decía, madre mía, aquí...
Sí, es que el calor murciano es
horrible.
Fue horroroso. Madre mía. Yo estaba ahí, vamos, flipando.
Eso fue realmente lo peor, porque realmente el concierto estuvo muy bien, la gente estuvo muy bien y bueno, de hecho, voy a hacerles publicidad, pero dentro de poco la gente de Rockbox, de la página de Rockbox, tendrán ahí en los mini shows, el nuestro por lo menos.
Claro.
O sea, que imagino que habrá de más gente de allí, pero el nuestro sí estará. O sea, que ahí se nos verá sudar y sufrir ahí.
Seguro. Sí, y oye, también estuvisteis, porque ya teníais el disco, lo estuvisteis allí también vendiendo, firmando
allí.
Y tal.
Se sacó allí, se sacó
¿Y
allí.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estuvimos como una hora y pico firmando discos, lo cual nos sorprendió gratamente.
Y nos sorprendió gratamente que en cuestión de una hora, hora y muy poquito, se vendían 70 discos. Son muchos discos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Son muchos discos. Yo intentaba bajarle de la nube a Irra, porque él, sí, porque vamos a vender. Y decía, tío, si vendes 10 discos en el festival, date con un canto a los dientes, porque no se vende, ¿no? Y cuando nos llega y nos dice que iban cerca de 70 discos vendidos... Claro, de hecho nosotros empezamos a flipar un poco en el tema porque estábamos donde se ponían para firmar discos, ¿te acuerdas? Una carpita ahí a la izquierda del escenario.
Sí, es verdad.
Y vemos que empieza a venir gente con el disco, algunos con carteles, pero muchísima gente con disco y dices, joder, claro, vamos a ver, no queda otro, tienen que haber comprado aquí porque no lo había en ningún otro sitio, ¿sabes? Y tú decías, joder, pero cuánta gente... Y mirabas la cola y veías a la gente con el disco en la mano y decías, pero bueno, joder, pues... Y luego ya nos enteramos que justo antes de la firma se estaba vendiendo bastante bien y... Pues eso, sorprendido, la verdad.
A mí, qué satisfacción, ¿no? Decir, oye,
fans,
os queremos.
Sí, sí, no, estamos ahí. Y luego empieza Antonio una hora y pico allí firmando y tal. Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Y qué tal luego? Porque la presentación oficial se supone que ha sido, ¿no?, el 5 de septiembre en Zaragoza.
Fue el principio de gira, por llamarle... No exactamente, bueno, sí, presentación oficial, sí. Bueno, el primer sitio donde hemos tocado lo que es el repertorio que vamos a hacer normalmente por ahí.
Uh-huh.
O sea, estamos haciendo... Porque antes, claro, en el Leyenda... No era cuestión de ponerte a hacer el repertorio de la gira porque por dos razones fundamentales. La primera era porque vas a tocar temas que no conoce nadie. Entonces decidimos tocar El Loco, que ya lo habíamos tocado el año anterior, y tocamos Quiero, y la cambiamos por Lejos de Ti por dar una nueva allí en la Leyenda. Y por otra, pues porque si no vas a tocar ahí, presentar el disco allí, cuando unos meses después vas a ir a Murcia a presentar ese disco. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, claro, iremos a Murcia en su momento, iremos seguramente a La Gamma, que es una buena plaza para nosotros, siempre se nos ha dado muy bien aquella zona. Y claro, vas a presentar ahí todos los temas cuando vas a volver unos meses después al mismo sitio.
No, claro,
sentido,
claro.
Y en Zaragoza, pues fíjate, aforo completo y 30 entradas además vendidas, o sea, no nos podemos quejar.
No, desde luego que no, o sea que vamos, por ahora los conciertos que habéis tenido, viento en popa.
Sí, sí.
Qué bien. Oye, vamos a poner otro temita que además me lo estaba pidiendo por aquí tu hijo. O sea que vamos a pedirlo.
Tú, a callar.
Vamos a poner otro tema. ¿Cuál ponemos ahora? ¿El de Loco? Sí, vamos a poner Loco. Ya que lo has dicho antes.
Tu sitio está fuera de lugar.
Llegamos a Música sin Fronteras. Esta semana os presentamos a un grupo musical de 6 vikingos finlandeses. El grupo se llama Alamailman Basarat, vaya nombrecitos, ¿eh? Y se formó en 1997. Se hacen llamar The Hammers of the Underworld y consideran que sus raíces musicales provienen de algún lugar en un continente ficticio llamado Basarasia. Tiene ya 4 discos y aquí os vamos a poner un tema de su segundo disco que lo sacaron en el año 2003. Os dejamos con Astiátedas. pedazo de grupazo, ¿eh? Y además con multitud de instrumentos. ¿Vosotros en algún momento habéis pensado, no sé, grabar alguna canción que metierais aquí algún instrumento un poco raro?
Sí, la, inusual. La zambomba.
Está Chechu empeñado en orquestar no sé qué historia. Sí, en un principio no creo. No creo, hombre, a lo mejor en, yo que sé, que hagase pues una baladita, una cosa así, por ejemplo en esta, ¿no? ¿Y dónde estás? Poder, se podía haber orquestado alguna parte, sí, es verdad, sí. Se podía haber metido en alguna parte del centro, pues algún violín o al final. De hecho, en está un poco orquestada, entre comillas, de un poquito más adornada, la de ¿Qué quieres de mí? Uh-huh. El legado tiene un poquito ahí.
Quizás sobre orquestizada, o como se diga, bueno, sobre orquestada.
Un palabro. Y bueno, no, en un principio no creo. No creo porque luego es una putada con un directo, ¿cómo lo haces?
Ya. Yeah.
Porque luego sí, sabemos que ya mucha gente ya muchas cosas empleadas, y a la mayoría de la gente no le importa, y otra que sí. Pero, joder, no. Si te lo puedes evitar, te lo evitas. Toca
ya,
lo que
no,
hay,
porque es lo que decimos muchas veces, que a veces está bien, ¿no? Por el detalle, que luego dices, oye, te mola escuchar el CD y decir, anda, mira, qué detalles se han metido aquí y tal. Pero luego también está bien ir al concierto y ver que te tocan lo que tú has escuchado.
El problema es que luego tú echas de menos eso, porque además tú metes una orquestación y eso va a rellenar muchísimo el tema. Muchísimo. Entonces, claro, tú cuando llegues al directo vas a decir, joder, qué mal me ha sonado este tema o qué mal lo han tocado, porque es que no, igual que en el disco, claro, que te faltan un montonazo de cosas que en el directo no has podido meter.
Claro.
Entonces es tontería. Es como muchas veces, joder, no puedes llevar las mismas cosas. Por ejemplo, si tocamos en Madrid, que sabes que Madrid es tu casa y que va a ir muchísima más gente que en otros sitios, y a lo mejor en Madrid pues puedes tocar en Arena o en Caracol y puedes poner pues el telón tal o las dos caretos que llevamos grandes de Beethoven, una a cada lado, puedes adornar todo eso. Pero si te vas, por ejemplo, donde tocamos el otro día en Zaragoza, o te vas o en Vigo, donde hemos tocado, o en esos sitios que vas por ahí, es que no puedes sencillamente porque no cabe ni el telón grande.
O sea, claro.
Afortunadamente tenemos dos. Uno del primer disco, que es más pequeño, y el del un poco más, que es el grande. Ahora haremos uno grande de lo que es la portada del nuevo, algo de esto esperamos hacerlo. Pero claro, el tema cuál es, que la mayoría de los sitios no lo puedes poner porque no cabe, o sea, es que no se puede hacer.
Claro, es que a veces no, que llegáis aquí. Claro. Yo he llegado a ver cada escenario que dices, además me parece que lo comentábamos en la otra entrevista, y dices, es que esto parece un puesto de melones, ¿cómo se van aquí a subir? ¿Cómo van a poner la batería?
Llegamos a tocar en un pueblo una vez que la parte del techo era el típico toldo de un puesto de melones.
Literalmente.
Ese toldo verde de lona que hace así como ondulado, lo que cuelga por delante, que también lo tenía. ¿Dónde fue eso? No sé dónde fue.
Val de Avellano de Tera, en Soria.
Ahí, pues, y ahí era.
No se te olvida, no, no.
Además, fíjate, yo recuerdo perfectamente, tocábamos con Mallory allí, y recuerdo estar en mi sitio, tener el micro como tengo este, y dar un paso hacia atrás y pisar la pantalla de mi ampli. Y un paso hacia adelante y pisar mi pedalera, o sea, no, no había más sitio. O sea, sí, y si pisaba y con el pie
y saltar,
izquierdo.
Saltar, olvídate, como saltar en comía en el tejado y yo.
Y el pie izquierdo para atrás y pisar el bombo, o sea, era. Como te lo cuento. Pero bueno, hay que ir a todos los lados, ¿no? Y,
claro, hombre.
Y lo que pasa es que evidentemente no puedes llevar. Por ejemplo, en Leyenda no se pudo poner el telón por culpa del viento, lo llevábamos. Uh-huh. Y podíamos haber puesto el telón y tal, pero es que el viento lo tiraba. De hecho, claro. No sé si por la noche.
Se llegó a levantar y todo.
Sí,
y
pero.
Tuvimos que quitarlo porque se podía llevar todo el.
Por la noche, creo que
a Maino. A ver si armamos aquí un pifostio.
Por la noche a Maino sé que hubo grupos que lo pusieron. Pero de hecho, Warcry lo puso, los Suaves creo que también. Pero así por la tarde, mediodía, no se podía. Entonces, bueno, hay sitio donde puedes ir, donde no, a ver qué va a hacerle.
Y vosotros tenéis por ahí, a mí una pregunta que me encanta hacer, sobre todo encima vosotros que ya lleváis 11 años en esto, que se dice pronto.
En diciembre
hacéis los 11, claro. ¿Tenéis por ahí algún truquillo, algún consejo para los grupos que estén empezando, para esos momentos del directo cuando de repente dices, oh Dios mío, de repente tengo un fallo técnico de no sé qué voy a hacer, cómo lo solvento, se me olvida aquí, yo qué sé, el compás tal?
Hombre, si tienes un fallo técnico, pues no te queda otra, te das la vuelta, te vas al ampli y intentas, punto. Claro, no puedes hacer otra cosa. Aunque tengas a los pipas y tal, no puedes estar adelante haciendo como que tocas si no estás sonando. Y sobre todo si lo sabes.
Claro.
Porque la gente va a decir, mira, gilipollas este, que está tocando y no se le oye.
Y está aquí poniendo caras de.
Claro, y está claro. Y si te has equivocado, pues
intentar encontrarte lo antes posible.
Claro. Y sobre todo, claro, párate. Si tú no sabes por dónde vas, párate y haz como que, yo que sé, cualquier cosa, hasta que sepas dónde estás y volver a engancharte.
Claro.
Porque lo único que vas a hacer es liarla.
Exacto, claro. Es que es eso, ¿no? Los momentos estos del directo, como nosotros, por ejemplo, también, cuando estás haciendo un programa, de repente pasa cualquier cosa y dices, a ver, ¿cómo lo solventas? ¿Por dónde iba o qué?
No, pero luego siempre hay los truquillos pues típicos, cada uno tiene los suyos, están, ¿no? Pero sobre todo es eso, si estás equivocado, y intenta apañarlo, o llegas el momento del solo y dices, coño, pues ¿cómo era el solo de este tema? Porque se te haya ido, pues joder, pues lo improvisas y ya está. No te queda otra. Hay partes a lo mejor muy concretas. Qué raro que se te olviden, porque, bueno, pues digo yo, pues el dibujito del principio del guardián, joder, lo llevo haciendo 9 años ya.
Claro, dices, o sea, a ver, ya lo hago.
Claro, entonces, eso cantaría mucho, que no se hiciera eso, ¿no? Pero eso es lo principal, hombre, es muy concreto, pero en un momento dado se te olvida por el motivo que sea, pues tira por los cerros de Úbeda y ya está.
Claro.
Pero lo mejor que hay es intentarte saberte las cosas lo mejor posible.
Ir bien preparado, ¿no?
Y si el ampli falla, pues bueno, te das patas y intentas arreglarlo y no queda otra. De hecho, en el Leyendas Anotos, Chechu tuvo muchos problemas con el ampli, no sé lo que le pasaría, pero en varios temas se quedó. Ajá. Me tocó quedarme solo, o sea que, pero bueno, a rellenar como se
puede. Pues nada, tirar para adelante, ¿no? Además que una vez que ya estás arriba en el escenario, dices, a ver, no voy a quedar aquí parado, ni irme corriendo, ni nada.
Hay que tirar para adelante, sí.
Oye, y ahora ya que hemos retomado el tema de que eso, que estáis a punto de cumplir los 11 años, y encima además vosotros dos que lleváis ya aquí, y pues eso, en Beethoven R, desde el principio. Exacto. Sí. Bueno, me parece a mí que tú todavía ni existías.
Ha llegado el minillo de Antonio.
Esa vocecita que habéis oído por ahí es el hijo de Antonio. Dile sola, por el micro azul. Dice:
hoy.
Di hola.
Hoy yo.
Es que se ha dado un golpe en uno.
Es que se ha dado con el otro de los micros, el pobrecillo.
¿Cuál es tu grupo favorito?
¿Cuál es?
Dilo.
¿Cuál es? Dice:
Beethoven R.
Di que sí, aquí está el fan número uno. Oye, que decirme, ¿qué es lo que recordáis con, pues nada, con más cariño de estos 11 años?
Uf, espera. Uf, es que hay muchas cosas.
Yo tengo una imagen, además el otro día la hablaba con Alfonso. Alfonso es el director de Leyenda Records. Uh-huh. Y siempre me acuerdo de cuando él tenía un 205. Además que era curioso el coche, porque te metías con él en el coche y pisabas CDs por todas partes. Había CDs por el suelo, por todos lados. Y ese mismo día vimos un programa que tenía Mariano García, bueno, el disco Cross, pero lo tenía en la avenida Valladolid, creo que era. Esa es la que está más allá de
donde el Manzanares.
Y recuerdo perfectamente llegar a Alfonso, ir todos al coche, abrir el maletero y ver las cajas con nuestro primer CD. Me acuerdo, tengo esa escena que fue coger los CDs y subirnos a la emisora. Pero claro, era el primer momento en que yo, por lo menos, tenía mi CD, mi primer CD en la mano. Y ese momento sí que lo tengo ahí muy, muy... Me acuerdo muchas veces, ¿no? Me pareció un momento de eso de recordar. De recordar toda la vida, del instante ese ahí.
Del primero ahí, ¿no? Sí, claro, sí. Como el primer hijo, ¿no? Dices que...
Sí, como, o como cuando ves que entras en Cadena 100 y miras la lista y dices, coño, estamos en el 36 o por ahí, ¿no? Pues de Cadena 100, hostia. Y danos esas cosillas, ¿no? Y luego, hombre, luego otras mil historias que te pasan por ahí o tal, pero así que te lleguen a mí por lo menos la de aquel maletero abierto y las cajas de los discos ahí.
Claro. Así. ¿Y tú, Antonio?
Pues yo, fíjate, estaba pensando ahora cuando tocamos en Aqualum presentando un poco más. Lo que más me satisfizo de ese concierto fue cuando acabó el concierto y llegó Carmen, la mujer de Javier Gálvez, y echó a todo el mundo el camerino para que nos dejaran solos al grupo. Dios, ¿tú sabes lo que es estar en el camerino solos?
Es que es imposible.
¿No? O sea, ajá, es que ya te da igual que pongas a alguien en la puerta, que siempre se cuela la gente, macho, es increíble. Y claro, a ti lo que te gusta es terminar el concierto y lo primero irte al camerino y relajarte un poco.
Claro, claro.
Sentarte, tomarte
algo. Y es imposible porque llegas al camerino y está lleno de gente y dices, pero bueno, ¿qué coño hace toda esta gente aquí? Fuera todo el mundo de aquí, hombre.
Si estás con otro grupo, pues está el otro grupo, pues con la novia de aquel o del otro, no sé qué. Y claro, otro grupo también tiene derecho a estar ahí dentro,
claro,
¿no?
Claro.
Y tiene sus cosas y sí que es verdad. Pero hay veces que, por ejemplo, en Leyendas, tú fíjate, en Leyendas no sabía dónde. Además, en el camino hacía un calor horroroso también y no sabía dónde ponerte allí.
Joder, ya me imagino.
Yo entiendo que la gente, pues, sobre todo los amigos y eso, pues quieren saludarte y tal. Joder, claro. Espérate un poco. Dejarnos descansar, que llevamos aquí una hora y media tocando y, oye, nos apetece relajarnos también un poquito.
La gente tampoco sabe realmente la paliza que te llegas a dar, ¿eh? Te la das, ¿eh?
No, hombre, es que es de todo. O sea, primero físicamente, que, oye, que estar ahí dando un concierto tiene que desgastar mogollón. Y luego mentalmente, que también estás ahí, pues eso, nervioso, que todo salga bien, que todo tal. Siempre es una tensión, ¿no? Que según terminas es como, ¡buf!
Sí. De hecho, más de una vez a Iván le dan bajones de tensión. Del esfuerzo de cantar, de llegar al camino, incluso sentarse en el suelo donde pilla y le ves con la toalla así por encima o tal y le miras la cara y está blanco el tío.
Y dice, tío, a ver si le va a dar un chungo al muchacho.
Sí, tómate una Coca-Cola o come alguna cosa porque si más de una vez le ha pasado. De hecho, la última vez en Murcia, me parece que no llegamos a hacer bises o no sé qué pasó. Uh-huh. Entramos para volver a hacer bises, me parece.
Sí, hicimos el guardián y ya está.
Hicimos el guardián y nos metimos porque le dio bien. O sea,
no, claro, encima además con ese calor, o sea, perfectamente cae desmayado, pero vamos.
Sí, sobre todo cuando tocamos en Ritmo y Compás la otra vez, que hicimos dos noches, madre mía, el calor que hacía la primera noche fue...
Pero
exagerado, exagerado. O sea, de llegar al camerino, quitarte la camiseta y entre dos estrujarla. Y el charco que montabas en el suelo era increíble.
Es que yo creo que la ventilación de todas formas en Ritmo y Compás es muy rara. Porque yo, que claro, normalmente estoy en el público, ahí en el público tú notas como un chorro ahí frío que te viene desde arriba, pero que yo creo que cae así en plan vertical.
Yo creo que
y
ni cae.
No sé. Y porque yo tengo eso, ya os he comentado antes de unos amigos que también tienen un grupo que han tocado allí alguna vez y dicen, esto es un calor horrible. Dice, vosotros no sé cómo estaréis, pero nosotros aquí arriba y con además los tienes, focos y todo.
Los tienes aquí, los focos. Yo recuerdo de ahí, de Rimi Compás, siempre hay un foco rojo que me pegaba en la cara, siempre, vamos, la cara me pegaba aquí. Buah, y sí, la verdad es que llega un momento que dices, me tengo que parar o buscas aire y no lo hay, boqueando como un pez ahí y no lo encuentras.
Joder. Claro, madre mía. Bueno, yo creo que ya, como ya vamos teniendo poco tiempecito, no sé si te contó Antonio que nosotras ya antes con Andrea en Pandora's Box teníamos una sección que era la sección anécdotas, ¿vale? Que siempre hablamos, pues eso, de que nos contéis un par de anécdotas. Este sonidito que tenéis por ahí es el de mi móvil, ¿vale? Vengo yo y no me lo quito. No, luego lo cojo, tranquila, gracias. Y nada, eso, os voy a dar unos 10 minutos así para que os penséis alguna anécdota, ¿vale? Ahora vamos a meter una canción y vale. Luego vamos a hacer una sección que es muy graciosa, que es la guía de supervivencia zombie, que he decidido que vamos a leccionar a la sociedad para luchar contra los zombies. Uh-huh. Es una plaga que puede llegar en cualquier momento, ¿vale? Entonces nada, vamos a poner ahora ¿y dónde estás? Y luego seguimos con la guía de supervivencia zombie, así podéis pensaros alguna anécdota, ¿vale?
Muy bien, venga.
Que el papel, la tinta y yo no nos llevamos muy bien. Recuerdo aquel día, te esperaba también, como siempre, en punto a las 10. Y empezaba a pensar que me dejaste tirado, ¿qué le voy a hacer? Vi pasar tanto tiempo, me temblaban las manos y de vuelta empezar. Tomaré otro cigarro. ¿Cómo iba a pensar que te habían apartado para nunca volver a este absurdo teatro? Un recuerdo esa voz susurrando a mi lado que no ibas a volver, que te habías marchado. Y no, no, vuelve, hace tanto frío aquí. Muerto en vida, ¿y por qué sigo aquí? Quizás sea una prueba, quizás sea el destino, mi vida. Es tan duro saber que no dejaré de sentir que no tiene solución, que terminó todo aquí, que el tiempo que me queda he de vivirlo sin ti, amiga. Y he soñado despierto como un el sabor de tus besos aún lo llevo aquí dentro. Y la cama es tan grande, tu sitio está vacío. Me despierto, el silencio es mi único amigo. Y he pensado en tomar el camino más corto. Soy cobarde y no puedo salir de este infierno. Y no, 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 sin ti yo no.
puedo caminar, esto está tan oscuro. Ayúdame a saltar, saltar este abismo, a que pueda sentirte tan cerca, que te pueda tocar.
Una de las secciones más importantes del programa, porque cuando el infierno se llene, los muertos caminarán sobre la tierra. La guía de supervivencia zombie. La semana pasada hablábamos de las habilidades de los muertos vivientes. Hoy aprenderemos cuáles son sus patrones de comportamiento. Como siempre, para estas lecciones básicas contamos con la guía de supervivencia zombie, publicada en 2004 por Max Brooks. Empecemos. La inteligencia. Nuestra mayor ventaja sobre los no muertos es nuestra habilidad para pensar. La capacidad mental promedio del zombi se encuentra por debajo de la de un insecto. En ninguna ocasión han demostrado habilidad alguna para razonar o usar la lógica. Nunca se ha visto a los zombis usando herramientas de ningún tipo. Incluso coger una piedra para usarla como arma está fuera de su entendimiento. Las emociones. No se conocen sentimientos de ningún tipo en los muertos andantes. Toda clase de guerra psicológica, desde enfurecer a los no muertos a provocar que sientan piedad, ha acabado en desastre. Los recuerdos. Un zombi no retiene nada de los conocimientos de su vida anterior. No importa qué persona fuera, esa persona se ha ido, ha sido reemplazada por un autómata desprovisto de mente con el único instinto de alimentarse. Necesidades físicas. Además del hambre, los muertos no han mostrado ninguna de las necesidades o carencias expresadas en vida mortal. Nunca duermen y nunca descansan. Desafiando a todas las leyes de la naturaleza, el zombi es un organismo autosuficiente en todos los aspectos. Comunicación. Los zombis no poseen habilidades para el lenguaje. Aunque sus cuerdas vocales están capacitadas para el habla, su cerebro no. La única habilidad vocal parece ser un lamento profundo. Los zombis liberan este gemido cuando identifican a la presa. Cambia de tono y volumen cuando el zombi comienza su ataque. Este sonido espeluznante sirve como llamada para otros zombis y, tal como se ha descubierto recientemente, es un arma psicológica muy potente. Las dinámicas sociales. Los zombis no poseen organización social de la que hablar. Una horda de no muertos es simple y llanamente un grupo de individuos. Los zombis eluden la presencia de otros zombis del mismo modo que eluden objetos inanimados. Cuando se chocan con otro de ellos, no expresan ningún intento de relacionarse o comunicarse. Cazar. Los zombis son organismos migratorios. No muestran aprecio alguno hacia el territorio o el concepto de hogar. Viajarán kilómetros y quizá cruzarán continentes en su búsqueda de comida. Su patrón de búsqueda es fortuito, ya que, además, los ghouls se alimentan tanto de día como de noche. Los zombis parecen ignorar totalmente lo que les rodea. Arrastran los pies en silencio, miran al infinito, deambulan sin rumbo fijo hasta detectar a la presa. Una vez que se produce el contacto, la cabeza se vuelve inmediatamente en la dirección de la víctima. La mandíbula cae, los labios se contraen y desde las profundidades de su diafragma surge un gemido. Continuarán persiguiendo a la presa y pararán solo si pierden el contacto, si realizan una matanza con éxito o si son destruidos. Motivación. Cualquier criatura, sin importar su tamaño o especie, será consumida por un zombi en pleno ataque. La carne humana siempre será preferible a otras formas de vida, pero no se sabe bien por qué. Matar a los muertos. Aunque parezca que destruir a un zombi puede ser simple, no hay nada más lejos de la realidad. Tal y como hemos visto, solo hay una forma de matarlos. El cerebro debe ser destruido de cualquier forma posible. Y por último, deshacerse del cuerpo. Nunca cargues con el cadáver de un no muerto sin ropa protectora. Trátalo como si fuera cualquier clase de material tóxico o altamente letal. La cremación es la forma más segura y efectiva de eliminarla. Pues nada, ya sabéis, chicos, manteneros alerta y la semana que viene vendremos con más consejitos de la guía de supervivencia zombie. Bueno, chicos, pues ya os he dado un ratito, ¿eh? ¿Qué tal os ha parecido las lecciones de supervivencia?
Asombrado me tiene.
Muy prácticas. No, no. Muy prácticas.
Por si las moscas, ¿no?
Asombrado estoy, sí.
Bueno, ¿y que ya tenéis por ahí, habéis elegido alguna anécdotilla?
Yo me he acordado un par.
Pues a ver.
Una más seria y una más simpática. Nuestro Pipa, el Mule, aquí somos todos del Madrid, menos él que es del Barça, aunque parezca mentira. Ajá. Y me acuerdo un día un viaje, no sé si íbamos a Avilés, creo que íbamos a Avilés, y me acuerdo que llevaba una gorra y unos calcetines del Barça o algo así, y se los tiramos por la ventanilla de la furgoneta, y en ese momento creo que llega Antonio, se asoma por la ventanilla y dice, ¿dónde han caído? Y miró para atrás y se le volaron las gafas. Y al final, claro, hubo que parar por las gafas y los calcetines de...
Pero si no llegan a caerse las gafas...
Se
¿no?
quedan ahí los calcetines y la gorra como tal. Y luego me acabo de acordar, y no recuerdo dónde fue, que entró una chica de... Debía tener 12 años o algo así, que se había escapado para ir al concierto a vernos.
¡Qué maja!
Y entró en el camerino...
La primera vez que tocamos en Zaragoza fue.
En Zaragoza fue, ¿no? Y claro... vemos que viene gente de la organización y tal, que entra con ella, pero que pase tal. No, claro, que se había ido sin que lo supieran los padres y tal, se había ido para ver el concierto y claro, estábamos ahí, joder, pero ¿cómo se te ocurre ir? Ahí un poco asustados y tal. Y bueno, claro, pues lo poco que teníamos allí para picar, pues le dimos de comer y todo el rollo a la chica. Ahí,
o sea,
no,
que la trataste bien, ¿no?
Sí, pero era, bueno, yo 12 años y por ahí te debía tener, ¿no? No, joder. Y nos quedamos ahí un poco a decir, joder, qué marrón.
Claro, imagínate, por una parte dices, a ver si le pasa cualquier cosa a la niña, claro.
Claro, y entonces allí imagino que se puso en contacto con alguien de la organización y la llevaron al camerino. Y joder, yo creo que sí que es fuerte la historia, eso sí que joder, pues, me ha venido ahora así de repente.
Madre mía, ¿y tú qué, Antonio?
Yo qué sé, hay tantas y tantas historias.
Un New York cantando la furgoneta. ¡Oh, qué bueno! Un día.
Yo sí, me acuerdo un día que fuimos a tocar a un sitio y cuando estaba montando la batería pues se me habían olvidado piezas. Y menos mal que era en Parla.
Y pudiste volver,
y ¿no? Y pude volver al local a coger cosas, pero cuando volví al sitio, me cago en la leche, se me ha olvidado otra cosa, otra vez al local. Menos mal que era allí, ¿sí, no?
Pues sí, pues sí.
Porque con mi anterior grupo nos fuimos a tocar a Villalba y se me olvidaron los platos.
Bien, bien.
Y tuvimos que volver.
Madre mía.
Pero vamos, menos mal que era dentro de Madrid, de la comunidad. Si llegas a ser fuera, échale a ver lo que haces.
Pues sí, a ver ahí...
Hombre, mira, por ejemplo, tocando en Valencia... después de terminar la prueba de sonido, digo yo, joder, qué raro suena el bombo, joder, como que se había roto el parche. En plenas fallas, las 7:30 de la tarde, un sábado, a ver dónde coño comprabas un parche para bombo. Y menos mal que el de la sala tenía un parche nuevecito con su plástico y todo. Digo, joder, pues me salvó la vida.
Vaya suerte, ¿no? Porque
me salvó la vida.
Y la medida.
Sí, sí.
Y la medida, claro.
Me salvó la vida. Si no, a ver qué hacíamos.
¿Ves? Porque tienes que llevar dos bombos siempre, te lo tengo dicho.
Claro, pues como yo llevo dos bombos y se me rompe uno, pues lo cambio de sitio y ya está.
Claro.
Claro. Está súper bien. Para así ya no tenemos fallos de ningún tipo. Llevamos de dos.
Luego
de cada
hay anécdotas que no se pueden contar.
Que las dejáis ahí para el ámbito del grupo.
Esa la dejamos ahí.
Hombre. No, hombre, hay una, por ejemplo, que se fue. Creo que compartían habitación el. No me acuerdo dónde fue, en Alicante o algo de eso. Compartía la habitación el Pipa con otro y el otro se fue a dormir, cerró la puerta y claro, el otro no podía abrir para entrar.
Ya.
Y terminó durmiendo en la bañera de otra habitación.
Dijo, allí mismo.
Cuando le despertamos estaba allí dormido en el agua. Allí.
¡Que el Mule se ha muerto! Y estaba el tío en bola, metido en la bañera con el agua por aquí.
Oye, wow, pues algo podía haber pasado,
Estoy tan a gusto, aquí calentito. No me desperté, decía. Wow.
Dejadme en paz, sí. No preocupen
eso por
mí.
Eso era para haberle hecho una foto, ese día fue... Sí, esa fue buena.
Madre mía. Madre mía, la verdad es que sí que tenéis que tener ese mogollón de historias, oye, que ahí quedan para el recuerdo,
Hay muchas cosas, fíjate, un viaje Madrid-Barcelona a la furgoneta, pues tú calculas la de cosas que puedes hacer entre Porque la ida generalmente no te duermes nunca. A la vuelta sí, porque vienes reventado. Pero a la ida, pues claro, vas con el subidón de que vas a tocar y tal. Y bueno, la tontería que no dice uno, la dice el otro. Y pues te ríes, a ver si siempre hay alguna. Y lo del New York que te decía, no sé dónde veníamos, de Salamanca creo que era. Y llevamos la radio puesta y empezó a sonar el New York, la de Frank Sinatra. Y empezamos a cantar todos allí. Y era para verlo grabado, porque además moló mucho.
Sí, parecían los Gremlins.
Es verdad que esa la cantan.
Los Fraggle Rock.
Qué bueno. No, claro, oye, tenéis que montar ahí una. Si ya lo montan normalmente todo el mundo cuando se va de viaje por ahí y te juntas unos cuantos.
Claro.
Vosotros que estáis todavía en la carretera, ¿no?
Para que la vuelta, fíjate, la vuelta viene, que te compras la furgoneta en cualquier lado ahí.
Eso sí, la vuelta seguro que estáis todos calladitos.
Sí, sí.
Por lo general,
menos el Chechu, que es,
sí.
No se calla nunca.
Y el Mule, que cuando ve que no hay conversación, se la da el solo.
Sí, eso sí.
Sí, sí, cuando ve que no le pinchamos y eso, entonces se pincha el solo para poder
para
protestar.
Picarle a alguno, claro.
O sea, se pelea consigo claro. Mismo, vamos.
A ver, aquí.
Ay, madre.
Oye, veo que tenemos 5 minutitos y ya que estéis justo vosotros dos aquí, y sé que tenéis también otro grupo, ¿vale? Scarface. Uh-huh. Voy a dejar estos 5 minutitos para que habléis de este nuevo grupo.
Nada, eso es, yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer una cosilla en inglés, siempre uh-huh. Lleva muchos años. De esto que, bueno, a ver si un día empiezo, a ver si un día arranco, a ver si un día le pregunto al personal, a ver si sí, a ver si no, y claro, va pasando el tiempo y nunca lo haces. Y un día estaba en casa y dije, pues o lo hago o no lo hago. Y cogí el teléfono, se lo dije a Antonio, se lo dije al Moreno, que entonces no estaba en Beethoven, uh-huh. Y llamé a Alos, que es un chaval que conocemos hace muchos años, que vive en Aranda de Duero y, bueno, ha grabado con varios grupos, varias uh-huh. cosas y tal. Y bueno, pues decidimos que vale, que sí, que podía estar bien. Empezamos a quedar a hacer unas versiones primero, a ver cómo nos acoplábamos y tal. Y poco a poco fuimos haciendo algunas cancioncillas y bueno, pues de hecho hace el 28 del mes pasado nos regalaban 2 temas a grabar en un estudio ahí en Aranda. Y bueno, esos 2 temas están grabadas baterías y bajos y bueno, hay que volver a terminar todo lo que queda. Y bueno, en un principio hay temas para hacer un CD y si hay alguna compañía o algún sitio que se pueda o de alguna forma poderlo sacar... Pues esperemos sacarlo. Es un rollo muy a la onda de Beethoven. Al fin y al cabo, de los 4 que somos en Scarface, 3 estamos en Beethoven. O sea que claro. Fíjate, ahora contando con el Moreno, que antes no estaba. Y bueno, hay un MySpace donde la gente puede verlo y escucharlo. Y bueno, hay un par de vídeos. Hemos tocado 2 veces nada más. Una fue en Rhythm y Compás, hablando del sitio en cuestión. Sí, en una fiesta de John Marín fue, sí. Y otra vez fue en Burgos. Y bueno, pues un poquito mi grupo desconocido y... Por lo normal, por poquita gente y un poco también para vernos nosotros mismos, que es lo que realmente nos interesaba ver y grabarlo en vídeo, ver a ver qué pinta tiene la cosa. Y bueno, lo único que bueno que son es en inglés, puede tener una onda Bonfire también, un poquito por ahí. Yo creo que está bien, es, y metemos 2 o 3 versiones, tenemos unas cuantas cosillas ahí para animar también un poco de que la gente no conoce los temas.
Claro.
Y hombre, ganas de hacerlo, lo que pasa es que, claro, que Beethoven se lleva la mayoría del tiempo, al fin y al cabo es el grupo principal y.
Claro.
Y si hay algo con Beethoven, se hace con Beethoven. Si hay que dejarlo todo, pues se deja y ya está. Pero bueno, yo siempre he tenido las ganas de hacerlo y espero no quedarme con las ganas de que por lo menos ese primer disco de Scarface salga. Esperemos.
¿Y el nombre del grupo que viene por la película o no?
No, de hecho, además, cuando... Yo no sé cómo se me ocurre, porque me vino un poco por el nombre del malo del Rey León.
Ajá.
Que sabes que se llama Scar, el malo, sí. Más mola un huevo, es el que más sí. Mola de toda la peli esa. Y dije, joder, y así de repente me sale a mí lo de Scarface, que evidentemente me debía tenerlo en el subconsciente en algún lado, porque en algún sitio debía haberlo oído, porque aparte que hay una peli, hay un videojuego de la peli,
sí.
Y era el tipo este de la mafia y todo el rollo, pues me vino así, y dije, anda, pues mola esto, para el nombre y tal. Y se lo dije a ellos, y luego, pues bueno, pues... A lo le gustó mucho y que sí que no y bueno, pues al final ahí se quedó, había lo de siempre. Coge varios nombres a ver cuál te mola más, pero como ya llevamos un tiempecillo enredando con ese,
ajá.
Pues con ese se quedó. Y luego un día, estando no sé en qué centro comercial, vi el videojuego, digo, coño, un videojuego. Y luego sí. Ya vi que estaba la película y tal, digo, coño, pues de algún sitio me tenía que sonar a mí el rollo este, sí.
Sí
y
no.
Bueno, pues eso es un poco el asunto. A ver si suerte y podemos tirar con ello para adelante un
pues
poquito.
Eso, a ver si hay suerte. Que seguro que está muy bien, claro que sí.
Pues ya vendremos por aquí un día y te traemos una demo.
Claro, exacto. Venís aquí el siguiente, bueno, el siguiente fin de semana. No, que ya tenemos otra entrevista, aunque no os desvelo nada. Pero bueno, cuando queráis ya sabéis que tenéis aquí abiertas las puertas.
Pues un día a ver si quedamos contigo y nos traemos una demo, que es una demo muy de andar por casa.
No, pero así la vamos pinchando y eso.
Es lo suficientemente audible como para poderlo poner. Y bueno, esa demo tenemos pues todos los temas que tenemos para el disco, pero vamos, los dos que queremos sacar bien grabados, que son los que estamos haciendo ahí en Aranda, serán los dos que te traigamos, esperemos cuando ya lo tengamos.
Y si no, pues, nada, pues para escuchar algo en el MySpace del grupo se puede escuchar algo.
Ok, pues no, nada, ya lo sabéis, ¿no? El MySpace es myspace.com/Scarface.
Scarface Band Rock, creo que es. Esperamos. Y si no, mucho más fácil. Te metes en el MySpace de Beethoven R, que es muy fácil.
Y lo tenéis.
Y están en los amigos destacados de tal. Sale una foto con el logo de nosotros cuatro, con un fondo blanco. Aparte, se ve bien, están pues entre los primeros, debe estar. Y pinchas ahí, va directamente al enlace. O sea que. Pues nada, si a la gente le gusta Beethoven, le gustará esto, seguramente.
Seguro que sí. Pues ya sabéis, ala, pincharlo por ahí y lo escucháis un poco. Y ahora, mientras tanto, vamos a poner otra cancioncita de Beethoven, que vamos a poner el Quiero. Ya que decías tú, José, que te gusta tanto, pues venga. Y fijaos en el estribillo, que es muy bueno.
Sí, sí. We'll be right back. Mejor así.
Muy buena, ¿eh? Os ha gustado. Seguro que os ha dado más de una idea, más de uno por ahí. Bueno, chicos, ya como estamos casi en el final, hablarme de, sobre todo, conciertos y qué proyectillos tenéis por ahí.
Pues proyectos ahora mismo, tocar.
Tocar y tocar y tocar.
Tocar y tocar. Y tocar, sí. Tocar.
Durante otros 6 años, hasta que saquemos el próximo.
Sí, bueno, ya hablamos otra vez de la progresión que había aquí entre los discos de Beethoven R, diciendo del primero al segundo pasaron 2 años. Hemos bueno, aquí se ha roto, ¿eh?
Se ha roto, sí, ha habido un año más, pero bueno.
Pero bueno.
Pero se grabó cuando se debía.
Eso es cierto, y damos fe de ello.
Pues mira, ahora los próximos conciertos que tenemos es el día 10 nos vamos a Granada, el día 17 a Segovia. Luego ya pasamos a...
Hablamos de confirmados.
Sí, confirmados. ¿En noviembre había algo?
En noviembre, no sé si es el 17 de noviembre o el 22 de noviembre, por ahí.
El 21 me parece algo de eso, sí.
Bueno, sobre la tercera semana de noviembre es en... Coño, lo diré.
A mí es que también se me ha ido a Santa Cielo.
Joder, en ahí.
en Guadalajara.
En Guadalajara, la sala óxido ahí.
En Guadalajara.
Eso es, que te la veo.
Y luego ya, en principio, hasta febrero, porque más que nada porque están todas las salas ocupadas.
Claro.
Entonces, pues en febrero iremos a Barcelona.
El día 6.
El día 6.
Y creo que para diciembre es posible que hagamos Valencia, está la cosa ahí en el aire. Y puede que entre noviembre y diciembre también haya Burgos y Bilbao. Está la cosa un poco ahí. Eso son las posibilidades que hay de momento. Y luego,
lo que pasa es que fíjate lo que es la crisis, que luego vas a tocar algún sitio y están las salas ocupadas, macho, es increíble.
Sí. Ya, sí, eso sí que es verdad. Yo, vamos, al final no lo hicimos, pero el año pasado queríamos haber hecho un festival, pues por el aniversario del programa, pues juntar a unos cuantos grupos, pues sí. Y al final no lo hicimos porque no encontramos salas, pero por ningún sitio. Y lo estuvimos mirando con bastante antelación y al final dijimos, es que se nos va a juntar el festival de un año con el del año siguiente, pues ya. Claro. Y ahí se quedó la cosa.
La verdad es que programar conciertos es complicado, porque luego además tienes que hay que tener muy presente el calendario de liga de fútbol. A mí me ha pasado con mi anterior banda, yo no sé cómo nos las apañamos, como pasábamos del fútbol, pues siempre nos coincidía un Madrid-Atleti, un Madrid-Barça, digo, joder. Y eso te corta, te quita mucha gente, ¿eh? Parece una tontería, pero...
De hecho, el día de Zaragoza, sin embargo, que jugaba la selección España. Y se petó.
Mira tú.
Nos quedamos un poco
Yo sé de uno que directamente retrasaron el concierto y dijeron lo ponemos después.
Sí, pero en Zaragoza había que terminar antes de las 12.
Es que hay salas terminas a tal hora porque a partir, por ejemplo, la sala Gamma no hay el problema, pero hay otras salas que a partir de las 12 es una discoteca de bacalao, por ejemplo.
Claro.
Entonces, claro, tú terminas.
Damos fe de ello.
Y echan a la gente echando hostias para apañarlo todo.
Que también te digo.
Y en la base ni más lejos.
Que también te digo, por otro lado, también a nosotros nos viene bien que a las 12 haya que cortar desde el punto de vista de que nosotros cuando salimos a tocar fuera ya tenemos que madrugar.
Sí,
si
eso sí, claro.
Si tienes que tocar muy tarde, cuando te toca tocar estás reventado ya porque llevas todo el día de pie,
la voz
el viaje, son muchas horas. Entonces, pues nosotros la verdad es que siempre preferimos tocar pues a las 10 de la noche, que es una buena hora, joder, y no estar hecho polvo.
Claro. No, claro que sí.
Y luego iremos a la capital de provincia, a todas las que podamos, o sea... pues Barcelona hay que ir, iremos a Valencia y Alicante, o Valencia o Alicante, no sabemos si iremos a las dos o a una de las dos. A Sevilla bajaremos, Córdoba seguramente también, haremos Córdoba y Sevilla, y por Extremadura, que hace mucho que no vamos, queremos hacer alguna cosa ahí en
Mérida o en Mérida, por ahí.
En Almoral de la Mata o algo por ahí. A Galicia también y tal, pero vamos, lo que te hemos dicho es lo que hay confirmado y cerrado. Es posible que volvamos a Leyendas el año que viene, parece ser que la cosa está ahí, que hay posibilidades, y parece que algún otro festival que otro... que están interesados en que vayamos. O sea, que puede ser que el año que viene el veranito se presente mejor. A ver.
O sea, que nada, que estáis deseando, ¿no? Ya tocar, tocar y tocar, después de que ya por fin tenéis al baby con vosotros, ¿no?
Sí, sí. La guerra ha ganado. Eso sí que ha sido una cesárea bien larga.
Madre mía, pues sí.
Sí, la de puntos que nos van a dar.
¿Y tenéis ya pensada alguna cosilla para el quinto o no queréis saber nada de momento?
Hay cosillas ya, sí.
Hombre, ya como ya tenemos trillado el repertorio, pues tampoco hace falta ensayarlo. Entonces ahora sí que nos vamos a poner ya a hacer temas nuevos. Tenemos ya alguna cosilla, algún tema que no se llegó a terminar para este. Pues vamos a intentar terminarlo. Tenemos alguna cosilla así, una instrumental que hicimos José y yo hace... Pues el otro día estuve mirando y es de hace 10 años. Pero nos encanta y creemos que puede...
No se llegó a meter en ninguno de los discos y nunca la hemos llegado a tocar. Y bueno, seguramente lo montamos... para el próximo y tal, ya veremos a ver.
Que un día le dije a José, mira, te echo la base con el ordenador, grábala. Y por lo menos la tenemos grabada.
Claro,
mira.
Pero vamos, me pasan las baterías ahí hechas ahí y yo con el cubase en casa a hacer el resto. Claro.
Claro.
Maquetas y, baratas para lo que nosotros queremos.
Claro, para claro, escucharnos a nosotros. Y,
claro, claro.
Y bueno, pues de momento tenemos 3 temillas ahí ya preparando, pero vamos, uh-huh, es muy pronto todavía.
Claro, no, claro, ahora a disfrutar del cuarto, ¿no?
Esos 3 están, ya te digo, hay uno que le falta la letra, el otro es el instrumental. Hay otro que está terminado, que estamos viendo la posibilidad, no sé si decirlo, de dejarlo como está, que está en inglés. Uh-huh. Será una novedad, anda, igual lo dejamos ahí, uh-huh, que es una cosa de Iván. Y luego tenemos pues lo típico, un mogollón de cosas que grabas en el local. Tenemos el ordenador ahí con el micro siempre preparado. Vamos a grabar esto por si acaso.
Claro.
Y cosas que cada uno tiene en su casa grabadas y tal, que luego las llevas y las desarrollas. Y bueno, hay bastantes cosillas que se pueden aprovechar. Esperemos. Que no tardemos hasta los 6 años.
Seguro que sí, seguro que sí. No, hombre, esto tenéis que reducirlo ya, lo de la progresión.
Ahora para atrás.
Ahora para atrás, exacto.
Lo sacaré que ponerse a componer, en serio, porque la verdad es que hace mucho mucho tiempo que no componemos para Beethoven, porque llegó un momento en que estábamos ya tan hartos de hacer canciones, teníamos como 20 temas para este disco y dijimos, ya aparte, no hacemos
que,
más.
Y luego encima cuando llegó el momento que teníamos ya muy claro los 11 temas que iban a entrar, uh-huh, ya dices, bueno, ya qué hacemos.
Claro.
O sea, ya, y aparte, fíjate, el disco lleva, hace que se grabó, más de un año. Uh-huh. O sea, que nosotros estamos hartos del disco, entre comillas.
Claro.
Fíjate, ¿de cuándo? Porque el disco se grabó hace un año. Pero es que hay canciones. Soy el mejor, por ejemplo, que fue la primera que se empezó a hacer para este. Uh-huh. De hecho, yo creo que debía estar Kiko aún, si no así.
Joder, pues mira, si no, sí, claro, si no lleva ya tiempo, ¿no? En el tintero.
Hay temas que tienen 5 años.
Sí, sí, sí. O sea, que, por eso te digo, que hay canciones de las que estás no harto, porque ahora es cuando las empiezas a tocar en directo y es cuando tal, pero de ensayarlas y de oírtelas en el coche y tal, fíjate. O sea,
que lo que queréis es eso, ¿no?
De hecho, Scarface empezó en una etapa de Beethoven en la que estábamos un tanto parados. Ajá. Y entonces, pues José y yo decidimos montar otra historia paralela.
Claro. Así, poco a poco, ¿no? Pues vais haciendo también otras cosillas, normal, claro, porque si no os quemáis, claro.
Claro, lo que pasa es que ahora ya, por fin, ha salido el disco, entonces lo de Scarface ha quedado en un segundo plano. No queremos dejarlo muy de lado, pero sí, hombre, indudablemente nuestra prioridad ahora mismo es esto, claro, es Beethoven.
Claro. Aparte, el otro, como lo de Scarface, los temas para hacer un disco los hay, ¿sabes? Mm. Entonces, solo es cuestión de que sea la posibilidad de grabarlo, mm, o de que hay que tocar, que salen conceptillos para hacer alguna cosa. Pues bueno, se quedan en un par de ensayos, eso está más que preparado, porque además...
Sí, ya nos lo sabemos de sobra.
Claro, o sea que...
Claro. Así, o sea que perfecto. Pues mira, como ya queda poquito, ¿vale? De los temas que no hemos puesto, que yo creo que casi son... Mira, el Soy el Mejor, por ejemplo, no lo hemos puesto. Elegirme alguno de los últimos 4 temas que tenéis ahí para ponerlo. Y mientras tanto, yo le voy a decir a los oyentes, ¿vale? Que el otro día que fui a ver a Israel, también me dio 2 CDs de Más vale tarde que nunca para regalar, ¿vale? Así que yo he decidido...
Yo quiero uno.
Diciendo que yo quiero uno. Así que he decidido, ¿vale? Que vamos a poner una preguntita, la voy a decir ahora, luego ya la dejaré también puesta en el MySpace, en el foro, en el Podomatic, en todas partes, ¿vale? Y a las 2 primeras personas que me respondan a la preguntita, que además es súper sencilla, pues nada, les vamos a enviar por correo el CD, ¿vale? O sea que vamos, regalado. Bueno, la pregunta es, número total de miembros que han pasado por las filas de Beethoven Erne. O sea que realmente buscar un poquito, ¿eh? Y si sois aquí fans del grupo, ahora mismo ya la podéis estar escribiendo. Me mandáis la respuesta a nuestra dirección de Hotmail, pandorasvozradio@hotmail.com. ¿Vale? Repito la pregunta. Número total de miembros que han pasado por las filas de Beethoven R. Así que ya veis que está, pero vamos, súper facilito.
A ver, que la criatura quiere decir algo. ¿Qué quiere
a ver,
decir?
Dinos algo.
Yo amo a Beethoven R.
¡Ole! ¡Di que sí! Bueno, chicos, ¿qué tema queréis que pongamos?
Hay algo más que ha dicho Antonio que le apetecía, pues esa.
Pues sí, nada.
Y que la gente preste mucha atención, porque poca gente nos lo está diciendo, yo creo que no se han dado cuenta, al final de Whisky Rock and Roll. Yo creo que la mayoría de la gente no se ha fijado. Cuando acaba pues la canción, que estén atentos.
Que le preste atención, exacto.
Bueno, hay algo más que creo que es la 8.
Sí. 9. No, la 9, el track 9.
La 9.
Esta oscuridad, no veo ni siento nada,
me falta el aire para respirar. Como en un mar a lomos del viento, soy una ola del mar que con temor se acerca a las rocas. Está llegando el final. Alguien me espera en la luz que fuerte me atrae. Y ya no puedo pensar, no puedo decidir, tan solo puedo seguir. No hay marcha atrás, tras esa luz hay algo más.
Bueno, pues nada, chicos, ya ha llegado el momento de despedirnos. Nos quedan dos minutitos nada menos. Así que nada, deciros que por mi parte, que encantada de haberos tenido aquí otra vez. Bueno, a ti, José, por primera vez.
Muchas
y
gracias.
Y nada, que... Y Antonio también, al pequeño Antonio también, encantada de tenerlo. Y nada, que ya sabéis que cuando queráis volver, pues aquí tenemos abiertas las puertas, tanto para Beethoven R como para Scarface, ya lo sabéis. Y aquí estamos esperando esa demo de Scarface.
Eso está, lo prometido es deuda.
Muy bien, pues nada, chicos, eso, que encantada. Y bueno, a los oyentes, a ver, os recuerdo la pregunta. El número exacto de miembros que han pasado por las filas de Beethoven R. No los que tienen ahora, sino los que han pasado a lo largo de los 11 añitos, ¿vale? Me mandáis la respuesta en pandorasboxradio@hotmail.com. Ya sabéis que en un par de días subiremos el programa a pandorasbox.podomatic.com. Y bueno, pues a partir de ahora, nada, ya cerramos la cajita. Os voy a leer aquí un pequeño poemilla que he hecho aquí con títulos de canciones de Beethoven R. Espero que les guste y que no me maten ahora y digan, Dios mío, ¿pero qué haces? Y nada, cerramos la caja y ya hasta la semana que viene, ¿vale? A las 6 de la tarde en radiocarcoma.com. Siempre unidos al rock and roll. ¿Hay algo más? Va a ser que no. No permitas que esto llegue al fin. No somos nada, lejos de ti. Una noche de rock, prepárate. La vamos a liar dejándonos la piel. Pasa el tiempo y sigo aquí, loco, en el límite. ¿Qué más quieres de mí? ¿Una noche de pasión? Jaja. ¿Quién irá por ti? Soy yo. Si quieres otro más, no puedo esperar. Me vuelvo salvaje como un huracán. ¿Y dónde estás? Que yo me pierdo en mi viejo corazón de acero. Como llanto final... Yo gritaré, con whisky rock and roll sobreviviré.